Yo quiero decirles algo que Dios ha estado hablando a mi vida de una manera especial y yo no había entendido eso. Y Dios siguió hablándome. Y yo quiero decírselo a ustedes porque si Dios me lo dio a mí, es para que lo comparta con ustedes. Y es que uno conoce más la vida cuando conoce la muerte. Yo no podía entender eso. Y es que si algo tenemos seguro en nuestra vida es que vamos a morir. Pero si sabemos que vamos a morir y sabemos dónde podemos ir, que nosotros esperamos ir al cielo, cuando se llegue la muerte, eso nos va a preparar en la tierra para vivir a la Cristo. ¿Quién me entendió? Si yo sé que hay dos sitios donde yo pueda ir después que me muera, y uno de ellos es el cielo, yo quiero ir al cielo. Y si conozco que la muerte me va a llevar a uno de esos dos sitios, entonces mi vida debe ser o funcionar acorde o que su propósito sea ir al cielo. ¿Me entendieron? O sea, que el que conoce la muerte y lo que le espera después de la muerte lo enseña a vivir una vida victoriosa. Amén. Gloria a Dios. Lo tenía en mi corazón y quería hacerlos partícipes. Hoy vamos a hablar, siempre hablamos, ¿verdad?, de Jesucristo, de los milagros que hizo, de las cosas tan bellas que hizo, pero muy pocas veces hablamos de la vida familiar de Jesucristo. Muy pocas veces. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, yo estaba orando, yo le decía: Señor, yo quisiera saber más de ti, yo quisiera saber, cuando tú estabas aquí, yo sé que tú has hecho muchos milagros, que sanaste muchas personas, que resucitaste muchas personas, pero yo quiero saber tu vida, porque a veces no miramos la vida que Jesucristo tuvo, de niño no la sabemos. Pero en la Biblia está escrito los últimos 3 años y medio de su vida. Y yo le dije: yo quiero saber, yo quiero conocerte a través de la manera que tú has pasado. Porque mucha gente piensa que Jesucristo no pasó nada en esta vida, nada más que cuando lo crucificaron. Pero vamos a ver hoy cuántas cosas Jesucristo pasó, hermano, en esta vida. Y yo estaba orando por eso, y cuando terminé de orar fui al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y como que algo me dijo: tú querías ver de las cosas que yo pasé, esta es una, y esta experiencia que yo tuve ese día fue una experiencia gloriosa. De esto hace a lo mejor 20 años y no se me ha olvidado. Y dice así, yo voy a leer algunos versos. El 20, el 3, 20, Marcos dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesucristo estaba hablándoles a esa vida, estaba hablando del Espíritu Santo. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son la familia de Jesucristo. Pastor, ¿y él tuvo familia? Oh, sí, hoy lo vamos a ver, toda la familia que él tuvo. Entonces decían que Jesucristo, como estaba hablando del Espíritu Santo, estaba fuera de sí. Y usted sabe, si una persona está fuera de sí, ¿qué es lo que le llaman por ahí? que está loco. Empezaron a decir que estaba loco y yo me venía a la mente cuando yo me convertí, que todo el mundo me decía, te has vuelto loco. La gente cree que buscar a Cristo es locura. Si es locura, yo soy el loco más contento del mundo, hermano. Y quieren que uno deje el evangelio, que porque eso es locura. Que eso es locura. Hermano, esa es la bendición más grande que puede existir. Cuando se enteraron que Jesucristo estaba así, los suyos, oiga esto, como dice la Biblia, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Y Jesucristo siguió predicando y dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es el verso 25, y dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y esto es importante, hermano, que entendamos que la unidad en Cristo es importante. Aquello que no está en unidad con Cristo está apartado. Y si una misma casa no está en la misma unidad con Cristo, se puede dividir. ¿Por qué Él dice eso? Ya mismo vamos a ver, hermano. Y habla de otras cosas más, ¿verdad? Pero le avisaron a su familia, hermano, y la familia de él vino. Estoy en el verso 31. Dice, vienen después sus hermanos. Oiga esto. Sí, pero es que le decían en esa época a sus hermanos, vamos a ver ya mismo esas cosas. Vienen sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y yo me imagino que según me decían a mí que yo estaba loco, a lo mejor los hermanos que él tenía también pensaban que él estaba loco. Y con esto, hermano, arrastraron a su madre. Y ella fue allí también para buscarlo. Se lo iban a llevar. ¿Y que por qué él estaba loco? Fíjense en esto, hermano. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, el verso 32 dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, oiga esto, hermano, que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. O sea que Dios está buscando gente que haga la voluntad de Él. Pero yo quiero hoy hablarle de su familia. Yo quiero hablarle de todas estas cosas para que veamos un cuadro más grande y podamos entender mejor a Jesucristo, podamos entender mejor las cosas del Señor. Yo me fui a orar y Dios me dio este mensaje, hermano, que yo les voy a traer hoy. Si yo se los digo, no me lo van a creer. Yo no sabía la conexión que tenían estas dos cosas. Pero yo prediqué este mensaje en la autoridad de... ¿Dónde era que él trabajaba? Ahí mismo lo prediqué, Autoridad de Energía Eléctrica, hace 40 años. 40 años en la Autoridad de Energía Eléctrica, yo nunca había visto un sitio que estuviera tan organizado. Tenían un culto una vez a la semana, dos veces a la semana, como lo tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Me invitaron y yo fui allí y prediqué, ¿verdad? Además de eso, yo estuve predicando a los empleados de Telemundo, El Mundo y el periódico El Mundo y Radio El Mundo. Estuve predicando y llevando estudios bíblicos por un tiempo grande. También estuve en el Banco Popular, hacían una, también una vez a la semana hacían reuniones cristianas y yo estuve con ellos como 2 años también llevando la palabra del Señor. Pero entonces me dediqué, ¿verdad?, en aquellos días a explicar la familia de Jesús para que podamos identificarla. Mire, y fuimos primeramente al capítulo 1, versos 24 y 25 del libro de Mateo, para que empecemos a conocer la familia de Dios, la familia de Jesús, perdón, para que empecemos a conocer. Mateo, capítulo 1, versos 24 y 25, y imagino que ya todos lo tienen. Dice: y despertando José, ¿quién era José? El esposo de María, ¿verdad? Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. ¿Quién era su mujer? María la recibió, hermano. Pero no la conoció. En la Biblia, conocer quiere decir que tener relaciones de esposo, ¿verdad? Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que María, el primer hijo que tuvo fue ¿quién? Jesús. Pero ahí hay una palabra bien importante y es primogénito. Primogénito quiere decir el primero de varios. Si tuvo dos, el primogénito fue el primero que nació. Entonces dice, Jesús vino a ser el primogénito de María. Pastor, ¿y habrá una palabra que, si hay una palabra, miren Juan 3:16, todos ustedes la conocen, no tienen que buscarla? Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La diferencia entre primogénito y unigénito es que unigénito es hijo único y primogénito es el primero de varios. ¿Quién me oyó? Amén. Entonces empieza a hablar de su familia. Ah, entonces Jesucristo tenía más hermanos. ¿Qué usted cree? Dice la Biblia que sí. Tenía más hermanos. ¿Sabrá Dios cuántos parientes tenía José y cuántos parientes tenía María? Y vinieron a ser parte de la vida de Jesucristo. O sea que Jesucristo entonces tuvo más hermanos. Y esto es importante porque vamos a ver a los hermanos de Jesucristo. Ahora, yo quiero decirle algo bien, bien, bien importante. Mucha gente por ahí dice que no tuvo hijos. Y mucha gente por ahí dice que María es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios ha existido siempre. ¿Quién me entendió? Dicen que María es la madre de Dios. María no es la madre de Dios. María es la hija de Jesucristo, hombre. Pastor, ¿y cómo sabemos que es de Jesucristo, hombre? Bueno, vamos a buscar el libro de Filipenses, el capítulo 2. Hoy vamos a ver mucho la palabra. Si usted quiere conocer la familia de Jesucristo y ver todas estas cosas, tenemos que ir a través de la palabra, ¿verdad? Y buscar bastantes de los textos que están ahí para que conozcamos. ¿Lo tiene? Lo tenemos todo. Capítulo 2 del libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Y dice así, ¿verdad? Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de humano, hermano. Hecho semejante a los hombres. Cuando nació Jesucristo, nació como un humano, como un mortal. Por lo tanto, eso descarta a María de ser madre de Dios. ¿Amén? ¿Estamos claros? Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir como humano? Buena pregunta. El que la hizo, lo felicito. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir como hombre? Jesucristo también es conocido como el segundo Adán. ¿Quién lo ha leído? Jesucristo es como el segundo Adán. Jesucristo tuvo que venir con las mismas características que tuvo Adán. Adán, Dios lo formó. Jesucristo no tuvo padre. Fue por obra y gracia de el Espíritu Santo. Amén. Pero la conducta de Abraham, perdóneme, hermano, si dije Abraham, dije Abraham o dije Noé. Dije Adán, perdón. Adán, ok. Dije Adán. La conducta de Adán pecó y trajo por consecuencia el pecado al mundo. Ahora viene Jesucristo, que es el segundo Adán, que vino para deshacer lo que Adán, había hecho. Jesucristo vino bajo las mismas condiciones, hermano, bajo las mismas condiciones de Adán, para morir en la cruz, para que si creemos en Él, seamos salvos. ¿Quién me entendió? Él vino sin pecado y vino para pagar el precio del pecado, porque el pecado nos esclavizó, pero ahora Jesucristo nos libertó. Ahora somos, si creemos en Jesucristo, somos libres, aleluya, libres, y no hay muerte, no hay cadena que nos ate a las cosas de este mundo. Gloria a Dios, hermano. Ahora Jesucristo, si fue el primogénito, pues tuvo más hermanos. Oiga, no más hermanos, más hermanos y más hermanas. Vamos a buscar, hermano Guillermo, Mateo 13, 55 y 56. Mateo capítulo 13, 55 y 56. Oye, y hablando de Jesús, mira lo que dice el texto. Vean, 55 y 56.
Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas?
Oye, eso. Mire cuántos hermanos tenía. Vamos a ver los nombres. Jacobo, José, Simón y Judas eran hermanos carnales de Jesucristo, porque tuvieron la misma madre, pero no tuvieron el mismo padre, ¿verdad? O sea que él tenía una familia. O sea, a veces dicen, no, pero Jesucristo vino solo y tuvo tiempo para hacer su ministerio. No, Jesucristo vivía en una familia, hermano. Fue criado por una mujer. Tenía hermanos. Pero él tenía una agenda de venir aquí y hacer algo. Él tenía que ser el ejemplo en su casa. Él tenía que ser todas estas cosas. Ahora, yo quiero ahora que veamos el corazón de los hermanos. Yo me imagino que a lo mejor los hermanos crecieron con un poquito de celo, porque él hasta que no cumplió 30 años, él vivió con sus hermanos y todas estas cosas. Pero llegó el momento, hermano, en que él empezó a predicar, empezó a atraer gente y él empezó a hacer un montón de cosas y trajo consecuencias sobre sus hermanos, al punto que lo que la primera lectura que tuvimos fue que los suyos vinieron porque él estaba y que medio tocado de la cabeza. Estaba buscando cuántas palabras para sustituir cabeza, pero... Así que vamos a ver lo que hacen sus hermanos. Mire esto, hermano, vamos a buscar Juan, el Evangelio de Juan. Siete. Del 1 al 4, yo lo voy a leer, hermano. Oiga esto, hermano, lo tienen. Juan 7, 1 al 4. Dice, ¿lo tienen ya? Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Por qué Jesús no estaba en Judea? Porque sabía que si estaba en Judea, los judíos querían, para decírselo en latín también, limpium picum, querían acabar con él. Los mismos hermanos, ¿cómo es posible? Yo recuerdo, mi hermana decía, yo no sé lo que le pasa a Edwin. Él era músico, él era contador, él le gustaba todo eso, y ahora se pasa con una Biblia bajo el brazo diciéndole a la gente que Jesucristo es el único. Y hasta allá yo llegué un momento y un día fui a tocar en casa de mi hermana, y cuando toqué, le había un letrero que decía, nosotros somos de tal y tal religión, por favor, si no traes la misma religión, por favor, no se molesten en tocar. En otras palabras, dé un about face y váyase. Y a mí eso me dolió en mi corazón, y cuando estaba leyendo estas cosas de Jesucristo, yo pensé lo mismo. ¿Cuántas cosas no le dolieron a Jesucristo en el corazón? Así que Jesucristo no iba a predicar a Judea porque los judíos querían matarle. Pero vamos a ver el verso 2. Dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron a Jesús. Los hermanos le dijeron a Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Eso está bonito hasta ahí, ¿verdad? Pero mire el verso 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dios, no te quedes aquí, vete. Dile al mundo el plan que tú viniste a hacer. Dile el plan. Y mire lo que dice el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Usted sabe lo que es eso? Que tenga ese llamado de predicarle al mundo, morir por el mundo, dando testimonio constantemente en su casa, y sus hermanos no creían en él. ¿Y usted cree de eso? Duro tiene que ser. Duro. Dice, caramba, ni mis hermanos creen en mí, ni mis hermanas creen en mí. Y es duro. Pero yo estoy seguro. Yo aprendí algo del Señor, y era que Él oraba en toda ocasión. Cada vez que le pasaba algo, Él se iba de rodillas y buscaba al Señor en su oración. Amén. Y estableció tres tipos de oración: la oración individual, la oración entre un grupo. Hay gente que tiene gente que que tienen grupos pequeños de oración y van dos personas, tres personas, cuatro personas, y estableció la oración individual, la oración en su grupo más cercano, en su grupo íntimo, y también estableció la oración masiva, ¿verdad? O sea que este tres tipos, y vemos a Jesucristo constantemente. Dice en el capítulo 4 de Juan y de Lucas, que de Mateo y de Lucas, que cuando él iba para la gran tentación, que esa es la pelea del siglo, cuando se presentaron Jesús y Satanás en el desierto y la tentación de Jesús, ¿quién lo ha leído? Dice que antes de ir ahí, él ayunó 40 días. Y Jesús quiere enseñarnos a nosotros que las victorias de Jesucristo se ganan en la rodilla. ¿Quién sabía eso? ¿Usted quiere ganar victoria? En la rodilla, no está en la lengua criticando a la gente. Están en la rodilla, y la iglesia tiene, si quiere vivir una vida victoriosa, la iglesia tiene que orar más. Amén. Ahora, dice que ni los mismos hermanos creían en él. Y vamos a ver, Juan 19:27. Pero antes, no está bien, ok. Vamos a ver Juan, dije 19:27. Llegó el momento en que cogieron a Jesucristo, Judas lo vendió. ¿Me están oyendo? Y él fue llevado al Calvario para ser crucificado. ¿Quién me está oyendo? Ahora, ya está en el Calvario. Me imagino que ahí estaba María. Me imagino que a lo mejor los hermanos de él también estaban allí. Yo no vi lo que estaban. Pero sé que María estaba, que Juan estaba, que Jesucristo estaba, y que estaban los que los iban a matar. Y había también mucha gente orando. Hermano Guillermo, ¿y qué dice Juan 19:27?
Amén, pastor. Dice: después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
¿Oyó eso? Le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y le dijo a la mamá, he ahí tu hijo. ¿Cómo es posible que si María tenía más hijos, Jesús le encargara a María a Juan? Y yo oré y le dije, Señor, ¿por qué? Y me dijo, porque si María en esos momentos se va con los hijos, le iban a decir, te fijas, mira lo que le pasó al loco ese, hasta lo crucificaron. Mira lo que, ¿entiendes? Le iba, sabrá Dios, a matar hasta la fe a María. Pero le dijo, vete con Juan, que Juan te va a dar el mejor consejo del mundo. Juan va a poderte decir a ti las cosas que tú necesitas oír. No te vayas con mis hermanos. No te vayas con mis hermanos. Ahora, teniendo esta condición de que su madre, o sea, que a las madres les gusta complacer, las madres tienen, por ejemplo, 5 hijos y quisieran que los 5 se llevaran bien, ¿cierto o no es cierto? Así son las madres. Y sabían que los otros hermanos estaban en contra de Jesucristo y ella quería que todos se llevaran bien. Pero Jesucristo sabía que el corazón de sus hermanos, oiga esto, hermano, que el corazón de sus hermanos no estaba bien. No estaba bien. Lo primero que uno se imagina es, si yo hago esto, los primeros que me van a respaldar son mis hermanos, ¿verdad que sí? Pues fueron los primeros que se fueron en contra de él. Así que cuando estaba muriendo, le dijo así, miró a Juan. Juan era el discípulo amado. Y le dijo, María, vete con Juan. Le dijo, Juan, tú sabes lo que le tienes que decir a María. tú has oído las palabras que nos llevan a la vida eterna. Tú has oído las palabras de consolación. Tú has escuchado mi corazón hablando con mi Padre. Tú estás preparado para hacer estas cosas. Y yo estoy seguro que Jesús constantemente oraba por sus hijos. ¿Quién aquí ora por la familia, hermano? Digo, por sus hermanos. ¿Quién aquí ora? Jesús constantemente oraba por sus hermanos. Hermano, ore por sus hermanos. No importa que lo rechacen, ore por sus hermanos. No importa que le digan que usted está loca o loco, ore por sus hermanos. Ore. El mejor regalo que usted le puede, el mejor regalo de amor que usted le puede dejar a un familiar, especialmente a un hermano, a un padre o a una madre, es que conozcan a Cristo. Amén. Ese, hermano, no hay regalo más grande. Pero algo tiene que haber sucedido, hermano. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos ahora, al capítulo 1, hermano. Lo tiene. Hechos 1:14. Mire cómo dice. Y dice, y todos estos perseveraban, y da una lista de quienes estaban congregados ahí, ¿verdad? O que estaban esperando. Jesús le dijo, vayan a tal lado y espérenme allí, que yo voy a ir allí. Así que estaban congregados ahí. Y mire cómo dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, vinieron los hermanos a Cristo. ¿Lo están viendo, hermano? No es imposible para Dios. Siga orando. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Aquellos que le dijeron, vete y predica, sabiendo que lo querían matar, ahora estaban ahí esperando que Jesucristo, que les dijo que iba a resucitar, viniera. Estaban allí. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos? ¿Ciento cuánto? 120. Amén. Nick dice, yo quisiera que hubiesen sido 121 y el uno fuera yo, pero hermano Nick, no fue así. Entonces estaban allí. ¿Qué hacían allí? ¿Qué hacían allí? Ya Jesús se había ido y estaban esperando. Vamos a leer, antes de que busquemos esto, vamos a leer Juan 7:39. Mire lo que dice Juan 7:39, hermano Guillermo. Mire lo que dice Juan 7:39. ¿Lo tienen ya? Amén. Cierra.
Amén, pastor. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Oiga, el Espíritu Santo siempre ha existido, porque es la tercera persona de la Trinidad. Pero su ministerio no había empezado. En el Antiguo Testamento se conocía como el Espíritu, se conocía como el Espíritu de Dios, se conocía como el Espíritu de Jehová, pero no se conocía como el Espíritu Santo. Y ahora va a venir el Espíritu Santo para su ministerio. Ya Dios hizo su ministerio en el Antiguo Testamento con el pueblo judío. Y entonces, cuando fue a trabajar con el pueblo gentil, Jesucristo vino, hizo un ministerio de 3 años, 3 años y medio, y murió. Y ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué me oyó? ¿Qué me oyó? Amén. Ahora dice, ¿qué dice ahí? Ya Jesucristo murió y ascendió y se fue para el cielo. Y dice, de la misma manera que ustedes vieron a este Jesucristo ascender a los cielos, así mismo bajará algún día a buscar a su iglesia. Así que esperemos a Jesucristo. Jesucristo viene pronto, aleluya, a buscar una iglesia en la cual yo quiero estar ahí. Yo le pido todos los días, Señor, déjame ver eso. Hermano, estamos más cerca. Si usted ve cómo está la condición de las iglesias de hoy, lo más que se predica, usted sabe qué es hoy en día en las iglesias: prosperidad. ¿Sabe lo que es prosperidad? Money. Money. Hoy se está predicando. Hoy se está alabando más a las cosas de este mundo que alabando a Dios. La iglesia, hermano, está caminando de espalda a Dios. Tenemos que estar, hermano. No toda la iglesia, porque hay iglesias que están buscando todavía al Señor. Pero, hermano, hoy en día, mientras más entretenimiento usted tenga en la iglesia, más grande es la iglesia. Como le dije la semana pasada, ya los cantantes no se llaman adoradores, ahora se llaman artistas cristianos, cantantes cristianos. Yo he buscado mi Biblia y no te sé nombre por ningún lado, hermano. Artistas cristianos, cantantes cristianos. Si lo que la Biblia lo que llamó a los cantantes fue para que fueran adoradores, para que adoraran el nombre de Jesús, el nombre de Dios, con el talento que Dios les había puesto en su garganta, hermano, y en su corazón, y en su entendimiento. Ahora estamos en la época del Espíritu Santo. Pero mire lo que pasó. Yo quiero narrar esto. Ellos 2:1-4. Yo quiero esto, hermano, yo quiero leer esto porque esto a mí me tocó el corazón de manera especial. Cada vez que yo no he predicado mucho este mensaje, pero las veces que lo he predicado, la gente se ha ido conociendo que Jesucristo tenía más familia y que María no era la madre de Dios. Si nos vamos con estas dos cosas nada más en nuestra mente, y una tercera, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién lo sabía? Por adopción. Por adopción. En el mundo, vamos a leer. Antes que leamos esto, hermano, búsquese Juan 1:11-12. Y óigalo, la gente, todo el mundo por ahí, no, todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios. Y cuando conocemos a Jesucristo, venimos a ser hijos de Dios, pero mientras tanto somos criaturas de Dios. ¿Lo tiene, hermano Guillermo?
Amén, pues hoy dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
A aquellos que vinieron a Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pastor, ¿y qué éramos antes? Criaturas de Dios. Habíamos sido creados por Dios, una creación de Dios. Éramos criaturas, pero no éramos hijos. Ahora, imagínense los hermanos de Jesús, que querían que lo mataran, que querían que lo fueran a buscar porque él estaba loco. Ahora estaban ahí con los apóstoles. Ahora estaban todos reunidos. Habían 120. Y dice, cuando llegó, oiga esto, hermano, el día de Pentecostés, estoy en el Hechos 2:1-4, fue pasar la página nada más, ¿verdad? Ok, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Le voy a explicar por qué usa estas dos palabras, porque usted puede estar unánime, usted puede estar de acuerdo con otra palabra y no estar junto, y usted puede estar junto con una persona y no estar de acuerdo, ¿cierto o no cierto? Pero dice, todos los que estaban ahí estaban juntos y estaban de acuerdo, estaban unánimes, en un mismo sentir, en una misma idea, en un mismo corazón, en una misma esperanza, todos juntos. Y dice, y de repente, uy, aleluya, eso viene, hermano, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Imagínese usted que usted esté en un sitio, estaba todo cerrado, porque yo tenía más miedo que vergüenza de que le fuera a pasar lo mismo que a Jesucristo. Pero estaban esperando, le eran fieles, no importa lo que me pueda pasar, yo quiero hacer la voluntad del Señor, decían ellos, y estaban allí encerrados, y de momento un viento recio. ¿Usted se puede imaginar eso? Los estoy llevando al sitio. Este momento, ese viento, que llenó la casa completa, y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Quién me estoy oyendo, hermano? Dice que el Espíritu Santo a cada uno en particular se le acercó para bautizarlo. Bautizarlo quiere decir sumergirlo, llenarlo de su presencia. Aleluya, aleluya. Y dice, y todos, ¿qué quiere decir todo? Todo. Dice, y fueron todos, aleluya, todos. Todos los que creían en Él, todos los que estaban esperando, todos los que eran obedientes, todos los que querían más de Cristo. Porque cantamos, yo quiero más y más de Cristo, pero queremos vivir como yo quiero y no como Cristo quiere. Queremos que nos dé las bendiciones, pero nosotros no queremos darle nada, ni el tiempo. ¿Es cierto o no es cierto? Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablara. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos visto a Cristo, hemos visto su familia, hemos visto cómo lo rechazaron, pero hemos visto después cómo lo aceptaron, cómo estuvieron allí y cómo todos ellos gozaron de la bendición de Dios. Hermano, yo quiero decirle que esto está también para nosotros. Y está también para la familia de nosotros, hermano. Y esto debe tocarnos nuestros corazones, para que no nos mantengamos callados, para que vayamos y le digamos al mundo, empezando por nuestros hogares. Porque ni a nuestros hijos hoy en día queremos hablarle de Cristo, hermano. Es que Él es así. Porque no sea así. Que sea asá. Amén. Gloria a Dios. Y esta bendición está para nosotros. Ya hemos visto, hermano, el Cristo familiar. Hemos visto el Cristo que tenía problemas en el hogar. Él no, los hermanos, ¿sabes? Jesucristo no tenía ese problema. Los hermanos que no lo querían aceptar. Pero cuando aceptaron a Cristo, fueron rodeados de bendiciones. Y entonces ahora podemos ver el Cristo que sana, podemos ver el Cristo que salva, podemos ver el Cristo personal, que cuando tú clamas a Él, Él te oye y viene. El Cristo que contesta tu oración, el Cristo que camina todos los días contigo, aleluya. Ahora podemos verlo y podemos compartir con Él. Así que cuando le digan que usted está loco, usted diga, sí, estoy loco por Cristo. Mira, tú no sabes lo que estás haciendo. Yo no, pero Jesús sí. Y Él me dijo que hiciera esto. Amén. ¿Quién me oyó? Vamos a buscar al Señor. Me da pena que seamos tan pocos hoy aquí. Pero era importante que conociéramos, hermano. Esto no es para todos. ¿Quién sabía esto, hermano? Esto es para los valientes. Hoy estamos aquí los que no somos de papel. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién fue el que dijo que había doble comida ahora? Porque vinieron pocos. Para que despertaran, hermano. Así que vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar. ¿Quién quiere comprometerse hablarle a su familia? ¿Quién quiere comprometerse a vivir una vida santa delante de su familia para que usted sea un ejemplo y la familia pueda venir a Cristo? Si hay alguien, póngase en pie, hermano, gloria a Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, aleluya. Gloria a Dios. y está llamando a este pueblo, a todos, ¿verdad?, las iglesias, pero yo estoy hablando de este pueblo, para que seamos luz en nuestros hogares. La hermana dice que ella es luz en su hogar, así que porque le pusieron luz de nombre, así que gloria a Dios, aleluya, santo. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos estas cosas en tu palabra, mi Dios amado. Aleluya. Señor, y ahora yo te pido una bendición bien grande para esta iglesia, Señor, la cual, Señor, tú me has dado, Señor, la posición de pastor y de llevarlos cada día a buenas aguas, a buenas comidas, Señor, de tu palabra, para que te busquen a ti, Señor. Nos hemos puesto en pie, Señor, diciéndote que queremos ser ejemplo tuyo, Señor. Queremos vivir para ti y queremos, Señor, ser ejemplo también, mi Dios amado, a nuestros familiares, a aquellos que no te conocen, Señor amado. Ayúdanos, Señor, que a través de nuestro testimonio ellos también puedan conocerte a ti. Ayúdanos que a través de nuestro testimonio, no solamente la familia, los vecinos, Señor, nuestros compañeros de trabajo, todos aquellos, Señor, te puedan conocer a ti, mi Dios amado. Ayúdanos. Y manténnos brillando para ti todo el día, Señor amado. Todo el día. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre.